siempre contigo.
Testifica en Ginebra un manifestante del 11 de julio de 2021 que fue baleado en protestas de la población cubana. Confirman a Kash Patel como nuevo jefe del Buró Federal de Investigaciones. Finaliza secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio su primera gira por Oriente Medio. Y deja al menos 86.000 personas detenidas la cruzada contra las pandillas en El Salvador.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy jueves 20 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, producción y voz informativa Alfredo Jacomino. El ex cuentapropista cubano Osiris Puerto Terry, quien sobrevivió a 3 disparos de la policía cubana, denunció su caso en la 17ª Cumbre de Derechos Humanos y Democracia de Ginebra. Yolanda Huerga amplía la noticia.
El cuentapropista cubano que sobrevivió a los balazos de los efectivos represores de las protestas del 11 de julio de 2021 en la calzada de 10 de octubre de La Habana testificó en la 17ª Cumbre de Derechos Humanos y Democracia que se celebra en Ginebra.
Para mí llegar al evento de Ginebra y poder desenmascarar al gobierno represor, narco, dictador, asesino de Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha sido lo más grande que me ha dado Dios en la vida.
Dijo a Martí Noticias Osiris Puerto Terry, cuyo reclamo de indemnización fue rechazado porque el Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior no pudo identificar los proyectiles de los oficiales que le dispararon.
Cuando me dieron los tiros, vinieron a rematarme, no lo pudieron hacer, no lograron su objetivo, por eso el señor me salvó la vida.
Entonces solicitó una compensación por convalecencia a la Fiscalía Militar, al Consejo de Estado y a la Policía Nacional Revolucionaria. Las autoridades cubanas, que nunca revelaron la cifra de heridos por armas de fuego que hubo por las protestas del 2021, tampoco aceptaron el reclamo de Puerto Terry.
Soy del 11 de julio y nunca me he callado con ese gobierno y llevo 3 años y 9 meses exigiéndole la indemnización por daños y prejuicios. Ahora lo que están haciendo es tomando represión con mi familia. Me mandaron a decir de que no era la entrevista y entonces yo no me voy a callar. Es patria y vida lo que hay y es para adelante.
El evento, organizado en el marco de la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reúne activistas y actores de la sociedad civil de diferentes lugares para exponer problemas que requieren atención global.
Venir y decir lo que le pasó en carne propia y cómo le dispararon a sangre fría después de la orden que dio Díaz-Canel el 11 de julio del 2021. Tiene una importancia enorme para entender la realidad cubana y entender la naturaleza del régimen castrista.
Indicó Yanicet Rivero del Centro para una Cuba Libre.
Estar aquí y ser testigo de este evento colosal, monumento a los derechos humanos que se hizo frente a la sede de las Naciones Unidas, donde se reúnen los dictadores, los criminales, los asesinos impunemente que aprisionan a los pueblos de esos que participaron en la cumbre.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La opositora Donaida Pérez Paseiro agradece el respaldo del congresista Mario Díaz-Balart ante la preocupación por la salud de su esposo, Loreto Hernández García, confinado en la prisión de Guamajal. Desde Placetas, Donaida Pérez Paseiro así lo expresó a Radio Martí.
Mi sincero agradecimiento al congresista Mario Díaz-Balart por haberse pronunciado por mi esposo Loreto Hernández García. Lo agradezco no solo en mi nombre, sino en el nombre de mi hijo, de mi familia, pero sobre todo en nombre de mi esposo, ya que por su valentía y su moral pudiera estar 1000 años en prisión, pero por desgracia su salud no lo permite. Que sepa que siempre hemos sido fieles admiradores de la familia Balar, en especial de Lincoln, a quien seguimos de cerca en su lucha por la libertad de Cuba y al que los cubanos estamos muy agradecidos por todo lo que hizo por nosotros, por su gran participación en esta lucha. Gracias, Mario Díaz-Balart. Por pronunciaciones como la de usted, mi esposo puede salvar su vida. Mientras hayan cubanos en el Congreso como usted, la causa por la libertad de Cuba está garantizada. Muchas gracias.
El activista Juan Alberto de la Nuez fue amenazado por visitar la semana pasada la vivienda de su hijo, que está ubicada próxima a la casa que sirve de sede al movimiento opositor Damas de Blanco en La Habana. Desde Cienfuegos, de la Nuez, quien es miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, dijo a Radio Martí que los agentes advirtieron a su familia que podría ser procesado legalmente en caso de dirigirse a la sede del grupo disidente femenino.
Estuve 3 días en La Habana, mi hijo vive en Lauto, ahí un poco próximo a la sede de la Dama de Blanco, y desde el mismo día que llegué por la tarde había un operativo de policías normales, ¿no? El primer día. Y visiten el barrio. Ya el segundo día fueron oficiales de la seguridad del Estado. Llegaron a casa de mi hijo y en ese momento no estaba presente, estaba presente él y su mamá. Y le plantearon de que si yo seguía visitando su casa no había problema, pero si algún día visitara la sede de la Dama de Blanco, no podría asistir nunca más a la vivienda. Y que yo tenía conocimiento, le dijeron, de que tenía un seguimiento judicial y un seguimiento policial con una causa que está en proceso de ejecución. Y que mientras estuviera en La Habana, iba a tener vigilancia y persecución permanente para que me retiraran.
El ministro de la Presidencia de Panamá recibió este miércoles en el Palacio de las Garzas al opositor cubano Orlando Gutiérrez.
El coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, se reunió este miércoles en Panamá con Juan Carlos Orillat, ministro de la Presidencia del país centroamericano.
Panamá es un país clave en nuestra estrategia por lograr la democracia en Cuba, dado la influencia financiera que tiene en toda la región, también la tiene en Cuba. Y también Panamá es clave para nuestros esfuerzos debido a los lazos que lo unen en la economía real con el régimen castrista. Nuestra reunión con el ministro de la Presidencia de la República de Panamá fue de gran importancia en la gira martiana que iniciamos en San Juan, Puerto Rico, en enero de este año, para buscar una consolidación del consenso democrático en cuanto al rechazo a la dictadura castrista, el cese del subsidio que las democracias le están enviando a esta dictadura y el respaldo inequívoco a un cambio real en Cuba donde la soberanía sea devuelta plenamente al pueblo de Cuba.
El encuentro en el Palacio de las Garzas, la sede presidencial de Panamá, fue auspiciado por UPLA, la Unión de Partidos Latinoamericanos. Su líder, Julián Oviglio, resaltó la importancia de la reunión.
Es la figura política más importante luego del presidente, de hecho es la mano derecha del presidente. El ministro de la Presidencia comparte nuestras ideas de la libertad, del Estado de Derecho, de la división de poderes, de la democracia. La recepción del gobierno ha sido muy favorable, tal como esperábamos.
Los gobiernos de Panamá y Cuba mantienen relaciones de colaboración en los campos de la educación, comercio, medio ambiente, salud y la cultura. El territorio panameño ha sido usado por décadas por el régimen cubano para supuestamente evadir las sanciones estadounidenses a través de empresas con ventajas fiscales. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos cuando son las 5:09 de la tarde. El Senado votó por un estrecho margen para confirmar a Kash Patel como director del Buró Federal de Investigaciones, lo que lo coloca al frente de la principal agencia federal de la aplicación de la ley del país, a pesar de las dudas de los demócratas sobre sus calificaciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, confirmó el jueves a Kash Patel, un fuerte partidario del presidente Donald Trump, como director del FBI, la principal agencia de aplicación de la ley del país. Patel, de 44 años, cuya nominación provocó una oposición feroz pero finalmente inútil de los demócratas, fue aprobada por 51 votos contra 49. Dos republicanas moderadas, las senadoras Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, se unieron a los demócratas en la oposición a Patel, pero no fue suficiente para superar el amplio apoyo republicano. Patel fue criticado por los demócratas por su promoción de teorías conspirativas, su defensa de los seguidores de Trump que atacaron el Capitolio el 6 de enero del 2021 y su promesa de erradicar a los miembros de un supuesto Estado profundo que conspira para oponerse al presidente republicano. Patel heredará un FBI sumido en conflictos, ya que el Departamento de Justicia durante el último mes ha expulsado a un grupo de altos funcionarios de la agencia y ha hecho una demanda inusual de los nombres de miles de agentes que participaron en las investigaciones relacionadas con el motín del 6 de enero. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart elogió la decisión del gobierno estadounidense de designar como organizaciones terroristas a grupos de narcotraficantes en América Latina, declarar como terroristas a los cárteles mexicanos de la droga y a grupos como el Tren de Aragua y la MS-13. Es importante para la seguridad nacional de Estados Unidos, dijo Díaz-Balart en redes sociales. También afirmó que es necesario desmantelar la presencia de esos grupos en Estados Unidos. Entre tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, finalizó en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, su primera gira por Oriente Medio, que incluyó escalas en Israel y Arabia Saudita. Luis Guardia informa.
El secretario de Estado de Estados Unidos finalizaba en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, una gira que comenzó en Múnich, donde participó en la conferencia de seguridad y en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7. Junto al vicepresidente sostuvo un encuentro con una delegación ucraniana en esa ciudad alemana. El jefe de la diplomacia estadounidense llegó a Tel Aviv procedente de Múnich, iniciando la primera de tres escalas por el Oriente Medio. En Jerusalén sostuvo un encuentro con el primer ministro de Israel, al término del cual ofrecieron una conferencia de prensa. El presidente ha sido muy claro. Hamás no puede continuar como una fuerza militar o de gobierno, mientras se mantenga como una fuerza que puede gobernar, administrar o amenazar mediante el uso de la violencia. La paz se hace imposible. Deben ser eliminados. Deben ser erradicados, recalcaba Rubio. La visita del secretario de Estado a Israel se producía horas después del sexto intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Riad, Arabia Saudita, fue la segunda escala de esta gira. La agenda buscaba reafirmar el compromiso de Estados Unidos con sus aliados árabes, instar a los líderes saudíes a presentar una visión para la reconstrucción y el gobierno de Gaza tras el conflicto actual y sentar las bases para el comienzo de las conversaciones en aras de poner fin a las hostilidades en Ucrania. Me voy hoy convencido de que están dispuestos a empezar a participar en un proceso serio para determinar cómo, con qué rapidez y a través de qué mecanismo se puede poner fin a esta guerra, decía Marco Rubio al término de una reunión de unas 5 horas en la que funcionarios estadounidenses y rusos se sentaron para discutir formas de detener el conflicto bélico. El resultado dependerá de las partes y de su voluntad, no solo de asumir compromisos, sino de cumplirlos. Eso se pondrá a prueba en las próximas semanas, recalcaba Rubio. Finalmente, el secretario de Estado llegaba a Abu Dhabi y se reunía con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, reafirmando la vitalidad de la asociación estratégica entre ambas naciones. La conversación también abarcó los desafíos pendientes en Gaza y las formas de promover la estabilidad en toda la región. Rubio también visitó la casa de la familia abrahamica, que alberga una iglesia católica, una sinagoga judía y una mezquita islámica. Marco Rubio culminaba de esta forma su primera gira como secretario de Estado de Estados Unidos por Oriente Medio. Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 5:14, tiempo de noticias de América Latina. Al menos 86.000 personas acusadas de pertenecer o ser cómplices de pandillas han sido detenidas en El Salvador en el marco de la cruzada del presidente Nayib Bukele ante el crimen. La AFP informa.
Más de 86.000 personas han sido detenidas en 3 años de guerra antipandillas en El Salvador. El ministro de Defensa informó a periodistas que los arrestados, acusados de pertenecer o ser cómplices de pandillas, están ya para enfrentar la justicia. Desde finales de marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele lleva adelante una guerra contra esas bandas criminales, amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. El mandatario reconoció en noviembre de 2024 que durante la ofensiva antipandillas, al menos unos 8.000 de los detenidos fueron liberados por ser inocentes. Según el ministro de Defensa, en casi 3 años de esa lucha contra grupos delincuenciales, se han decomisado más de 4.500 armas de fuego y unos 21.000 teléfonos celulares. Además, fueron incautados más de 10.000 vehículos y unos $4.8 millones. Gracias a la cruzada, que ha reducido a mínimos históricos los homicidios, Bukele cuenta con una gran popularidad y fue reelegido en 2024 para un nuevo periodo de 5 años. Organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han denunciado detenciones indiscriminadas durante la guerra contra las bandas.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, ha fijado una nueva fecha para las elecciones parlamentarias y regionales. Desde Caracas llega el siguiente reportaje.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció un cambio de fecha en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, consejos legislativos regionales y de gobernadores previstas para el 27 de abril, para el domingo 25 de mayo, con este claro propósito.
Con la intención de facilitar y promover la participación de los diferentes actores de la sociedad.
Las elecciones de concejales y alcaldes se mantienen para el 27 de abril, por lo que en menos de un mes en Venezuela habrá 2 grandes procesos electorales. Esta decisión es anunciada luego de que opositores como Enrique Capriles dijeran que votar en las elecciones del próximo 27 de abril es un acto de resistencia y que el ex candidato presidencial Andrés Caleca manifestara que asumía el riesgo de participar en estas elecciones como una forma de desmontar la usurpación. Este miércoles, la coalición opositora Plataforma Unitaria ratificó su compromiso con la voluntad popular, expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En un comunicado señaló que para considerar cualquier participación en futuros procesos electorales debe haber una negociación formal basada en el reconocimiento de los resultados de los comicios presidenciales, la liberación inmediata de los presos políticos, el uso libre de la tarjeta de la MUD y garantías electorales, incluyendo un árbitro confiable y la observación internacional calificada. María Corina Machado dijo que prestarse a la farsa de las elecciones que impone Maduro es desconocer este mandato.
Hoy hay una línea clara donde más y más personas y organizaciones repudian esa maniobra y esa farsa de una supuesta convocatoria electoral que no lo es. Es una gran manipulación. Más y más partidos y organizaciones dicen no.
Edmundo González Urrutia, quien según las actas electorales que tienen, ganó las elecciones presidenciales en Venezuela, dijo a través de la red social X. Cualquier planteamiento de elecciones no solo no es viable, sino que contradice el mandato expresado por los venezolanos en las urnas. Defender los resultados del 28 de julio implica reconocer que la lucha no es simplemente electoral, sino por la restitución de la misma democracia.
Un operador de una de las facciones del cártel de Sinaloa, que era buscado por Estados Unidos, acusado de narcotráfico, fue capturado ayer miércoles, informaron las Secretarías de Seguridad y Defensa de México. La AFP tiene los detalles.
La detención se produjo en el estado de Sinaloa, al noroeste del país, como parte de los operativos para reforzar la seguridad en medio de las disputas internas de ese grupo criminal, uno de los 8 que Washington acaba de designar como terroristas. Según medios locales, el nombre completo del arrestado es José Ángel Canovio Insunza, apodado El Güerito. El secretario de Seguridad informó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por tráfico y distribución de droga en Estados Unidos. En noviembre, el Departamento de Justicia de ese país emitió un comunicado informando que Canovio Insunza había sido acusado por trasiego de drogas, entre ellas el letal fentanilo, ante un jurado de Chicago.
La inseguridad en Perú se ha vuelto uno de los mayores problemas del gobierno, que intenta tomar acción para enfrentarla, informa Silvia González de La Voz de América.
Asaltos y extorsiones son los mayores delitos denunciados por los peruanos que viven la inseguridad cada día, y ante esto, recientes investigaciones han demostrado que menores de edad están siendo utilizados por las organizaciones criminales. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, informó al respecto.
Las organizaciones criminales hoy están a estos jóvenes con capacidad de discernimiento para dejar una granada en una tienda, los utilizando para coger un arma y disparar, porque las organizaciones criminales conocen de la inimputabilidad penal que este tipo de personas tienen para la justicia.
El ministro del Interior propone imitar las acciones que se han dado en El Salvador, donde recientemente se ha aprobado que menores de edad que cometan delitos cumplan su condena en un penal y no en un centro juvenil. Cabe precisar que en el Perú las acciones contra la delincuencia juvenil se enfocan en la prevención y reinserción social de los adolescentes, y si un menor está vinculado a casos de sicariato, terrorismo o violación sexual, el internamiento al que es sometido es entre los 8 y 10 años. Por ello, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se pronunció sobre el tema.
¿Cuál sería el objeto de tener un sistema de justicia penal juvenil si les vamos a dar cadena perpetua, si les vamos a dar 25 o 30 años? Desaparezcamos, seamos más sinceros, y desaparezcamos el sistema penal juvenil.
Por otro lado, en el Congreso de la República se plantea una norma para que adolescentes de 16 y 17 años sean sujetos de derecho penal por el delito de extorsión. Y la congresista Flor Pablo Medina manifestó.
Lo que hay que hacer es potenciar más bien los centros de rehabilitación que tenemos y tratarlos como lo que son, como adolescentes. Una sociedad que renuncia a la posibilidad de salvar a esos adolescentes, imagínense dónde vamos a llegar. Vamos a hacer más cárceles que colegios, y de eso no se trata.
Ante la ola delincuencial, el Poder Ejecutivo plantea incorporar el delito de terrorismo urbano para elevar las penas a los que cometan sicariato y extorsión. Silvia González, Voz de América, Perú.
La UNICEF alerta de que millones de niños en África están en riesgo por brotes de enfermedades. Radio ONU reporta.
UNICEF alerta de que millones de niños en África están en riesgo por brotes de enfermedades. En 2025, 17 países de África Oriental y Meridional se enfrentan a múltiples emergencias de salud pública, la mayoría de las cuales son brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como la polio, el sarampión y la difteria. Años de estancamiento y descenso en las tasas de inmunización en muchos países de la región han provocado que resurjan estas enfermedades. Además, la zona está sufriendo brotes de fiebres hemorrágicas víricas, como la enfermedad por el virus de Marburgo en Tanzania y la enfermedad del ébola causada por el virus de Sudán en Uganda.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la gran mancha roja de Júpiter se mueve de manera inesperada, según dicen los científicos, y también Danilo Fuentes Cortés.
Nuevas observaciones de la gran mancha roja de Júpiter capturadas por el telescopio espacial Hubble muestran que la tormenta de 190 años se mueve y cambia de forma constantemente. Las observaciones inesperadas que Hubble tomó durante casi 90 días muestran que la gran mancha roja no es tan estable como parecía. Esta gran mancha roja en Júpiter es un anticiclón o una gran circulación de vientos en la atmósfera joviana que gira alrededor de un área central de alta presión. Hasta ahora se estima que esta tormenta de larga duración es tan grande, la más grande del sistema solar, que la Tierra podría caber dentro de ella. Aunque las tormentas generalmente se consideran inestables, la gran mancha roja ha persistido durante casi dos siglos. Recientemente, un equipo de astrónomos examinó el corazón de la gran mancha roja para capturar nuevos detalles en luz infrarroja. Para el ojo inexperto, la famosa tormenta roja podría parecer estática, estable y de larga duración durante muchos años. No obstante, una inspección más cercana muestra una variabilidad increíble. Los conocimientos obtenidos a través de las observaciones del programa sobre las tormentas más grandes de nuestro sistema solar ayudan a los científicos a entender cómo podría ser el clima en exoplanetas que orbitan otras estrellas. Ese conocimiento puede ampliar la comprensión de los procesos meteorológicos más allá de lo que experimentamos aquí en nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Tiempo deportes con Pepe Lacayo.
La temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas arranca el 18 de marzo en Tokio, Japón, a las 6 de la madrugada, hora de Cuba. Y ya tenemos a los dos abridores para el primer partido de la temporada regular. Y para sorpresa de nadie, los dos abridores son japoneses. ¿Oyeron bien? Los Cachorros de Chicago están tirando al zurdo Shota Imanaga, el primer partido de la temporada regular. El año pasado ganó 15, perdió 3, con efectividad impresionante de 2.91 carreras limpias, 174 ponches y un WHIP de solamente 1.02 corredores en base por inning lanzado. Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles van con su derecho japonés Yoshinobu Yamamoto, que el año pasado ganó 7, perdió 2 con efectividad de 3 y 105 ponches. En la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto lanzó una obra de arte contra los Yankees, 6 entradas, 1 tercio, solamente un hit y una carrera en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles. Así que no solamente la temporada regular comienza en Japón, sino que los dos primeros abridores van a ser japoneses. Ahora pasamos al fútbol soccer, damas y caballeros. El Real Madrid aplastó 6-3 al Manchester City en los playoffs para avanzar a los octavos de final de la Champions League, y ahora espera el sorteo de mañana y podría enfrentarse a solamente 2 opciones, el Atlético de Madrid o el Bayer Leverkusen de Alemania. No hay otra opción para el Real Madrid. Mientras tanto, el Borussia Dortmund ganó 3-0 eliminando al Sporting Lisboa. El PSV Eindhoven eliminó 3-2 a la Juventus, y esto significa que 3 equipos italianos resultaron eliminados de la Champions League en cuestión de solamente 24 horas. Oyeron bien, algo histórico para el fútbol italiano. El Paris Saint-Germain aplastó 10-0 al club francés Brest y también se coló en los octavos de final de la Champions League. El sorteo va a ser mañana a las 6 de la madrugada, hora de Cuba. Y como les dije, el Real Madrid con solamente 2 opciones, el Atlético o el Bayer Leverkusen, mientras que el Barcelona pudiera verse contra el Benfica de Portugal o el Paris Saint-Germain. ¿Oyeron bien? Así que vamos a ver lo que dice el sorteo, y los octavos de final arrancan dentro de un par de semanas. Mientras tanto, en el baloncesto profesional de la NBA, los Lakers de Los Ángeles no solamente perdieron en casa anoche contra uno de los peores clubes de toda la NBA, los Hornets de Charlotte, 100-97, sino que LeBron James y también el recién adquirido vía un canje histórico, Luka Doncic, entre los dos no jugaron muy bien, que digamos. LeBron James, 26 puntos, 7 rebotes, 11 asistencias en 38 minutos de juego. Luka Doncic, 14 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias en 33 minutos de juego. Recuerden, entre estos dos jugadores hay más de 80 millones de dólares. ¿Oyeron bien? Y los Lakers perdieron el partido. Peor todavía, los Lakers van a jugar otra vez esta noche de visita contra los Trailblazers de Portland, mientras que los Celtics de Boston se enfrentan a los 76ers de Filadelfia. Los Knicks reciben al Chicago Bulls, Milwaukee en casa contra los Clippers de Los Ángeles, y los Grizzlies de Memphis versus Pacers de Indiana. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número 1 en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.